Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
Federico. Oye, una hoy, semana más y una menos. Una pero hoy no es una semana cualquiera.
No.
Menudo personaje nos traemos.
Tenemos un invitado de lo más especial que además está aquí en el estudio. Luego subiremos también las fotos a las redes sociales. Nada más y nada menos que al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández. Muy buenas.
Muy buenas, un placer estar aquí porque es verdad que casi siempre que participo lo hago por teléfono, claro, desde Cataluña, como es lógico. Pero aprovechando que tenía ahí visita madrileña, no podía dejar pasar ver a mis amigos de Capital Radio.
Bueno, ¿cómo se presenta? Nos quedan nada, pocas semanas ya para esas elecciones.
Bueno, son 5 semanas, nada no. O sea, el que tiene que hacer la campaña son más bien larguitas, pero se presentan muy bien. Uh-huh. Yo hacía muchísimo tiempo que no detectaba un entusiasmo en torno al Partido Popular en Cataluña como el que estamos viviendo estos días. Lo estamos percibiendo en los actos públicos. Conviene recordar que hace 10 años, que fueron las europeas del 14, fue la primera vez que ya el Partido Popular perdió el liderazgo del constitucionalismo en Cataluña. Uh-huh. Y que ha sido una travesía al desierto muy compleja. Y hoy afrontamos las elecciones, primero con la seguridad de que vamos a poder liderar el constitucionalismo, que la gente está recuperando la confianza cada día más en nosotros, y eso es muy importante. La sensación que nos traslada la gente es que se habían sentido abandonados en algún momento por líderes constitucionalistas que habían dejado Cataluña en las primeras de cambio, y nosotros hemos hecho al revés, nosotros nos quedamos para dar la cara y defender los derechos.
No sé de quién hablas.
Seguro.
¿Se llamará Inés?
Bueno, yo siempre digo una cosa, que siempre que me refiero a ella o a otros líderes de Ciudadanos lo hago con enorme respeto porque hemos estado en el mismo lado de la trinchera en el Parlamento defendiendo los...
Sí, pero uno se queda y otros
los derechos y libertades de los catalanes. Bueno,
a mí, perdona, Alejandro, sí. Ganar las elecciones como las ganó y marcharse como se marchó, sin haberse presentado siquiera como candidata alternativa, me parece un escándalo. Y gran parte de la culpa de lo que pasa en este país la tiene Ciudadanos.
Mira, yo...
Cosa de la que estoy seguro que estás convencido
también. Utilizo una frase con respecto a eso que es un poco butad, lo reconozco, es que si yo hubiera sacado 36 escaños, me presento a la investidura de Francia. Es preciso. Claro. Es verdad también, y en eso tiene razón Inés Arrimadas, que luego te tiene que proponer el presidente del Parlamento de Cataluña para una investidura, y eso podía haber ocurrido o no. Uh-huh. Pero también es cierto que con un capital político como el que logra Ciudadanos en aquellas elecciones, la sensación de que luego se largaron todos a Madrid a las primeras de cambio, pues dejó sumida a una parte muy importante de la sociedad catalana en la decepción. Uh-huh. Y cuando yo tomo la determinación de quedarme en Cataluña, que no era sencilla, y es obvio, y los que conocéis la crónica política lo sabéis perfectamente, tenía mucho que ver con eso. Es decir, oye, ¿por qué todo el mundo siempre hace el mismo trayecto? O sea, esto es como una trituradora política, ¿no? El ser constitucionalista en Cataluña, que al final te tienes que largar de tu propia tierra porque te han quemado. Yo no me voy. Esta es mi tierra. Quiero seguir defendiendo los derechos y libertades de todos los catalanes desde el Parlamento de Cataluña, y bueno, eso es lo que voy a...
Lo que pasa, Alejandro, es que algo hemos hecho muy mal, porque en 2010, a mí, no me lo tiene que contar nadie, porque fue a mí, Artur Mas, que luego sería el padre de la independencia, Artur Mas me dijo que ser independentista era ser retrógrado. Esto me lo dijo textualmente. He tenido oportunidad de recordárselo muchas veces.
Y se lo hemos recordado en un
libro. Algo hemos hecho mal, y se lo hemos recordado en un libro.
Dejarnos engañar, porque Artur Mas, cuando dijo eso, mentía. Son todos...
Sí, pero las encuestas daban un 16% de independentismo.
Eso sin duda, pero no olvidemos lo que ocurre, y hagamos un poquito de crónica. En el año 2012, el movimiento 15M asalta el Parlamento de Cataluña, y se tienen que ir en helicóptero. Al día siguiente, Artur Mas toma una determinación distinta a la que toma Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se ve abocado a unos recortes muy severos, impuestos por unas medidas draconianas de la Unión Europea, se agarra a los machos y tira para adelante, y España sale de ese pozo. Artur Mas, para combatir el populismo de la extrema izquierda, se hace el populista y dice: España nos roba, a mí no me miréis. Ya. Y empieza el proceso allí. Uh-huh. Es decir, eso por un lado. En segundo lugar, lo he explicado, lo he intentado explicar muchas veces. el nacionalismo catalán no es ajeno a los fenómenos sociológicos europeos. Y todos los antiguos partidos nacionalistas que podían participar en la gobernabilidad de sus respectivos países, etcétera, etcétera, se han transformado en movimientos nacional populistas de corte supremacista. Y no existe ya la antigua convergencia. No, se llama PDeCAT y se ha tenido que retirar por ausencia de voto. Junts, no existe ahora un Junts bueno y un Junts malo, ni vamos a encontrar un Miquel Roca en Junts que sustituya a Puigdemont. Cada vez que ha habido un sustituto de Puigdemont ha sido a peor. El primero fue Torra. Yo no sé quién está peor, si Torra o Puigdemont. La siguiente fue Borrás. Tampoco sé qué decirle. Ahora tienen a Miriam Nogueras como referente de futuro. Que Dios nos coja confesados. Sí. Vete a saber cómo será el siguiente. Son personas que ya vienen educadas en una cultura política completamente distinta. No están en la colaboración con las instituciones nacionales, no están ni mucho menos en la transacción, no están en el tema de la financiación, por mucho que digan. Son personas, bueno, que tienen ese discurso y que lo tienen perfectamente interiorizado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Una curiosidad. ¿Tú estás convencido absolutamente...? Lo digo porque hemos hablado antes en privado,
sí,
de que se puede dar una entente entre los dos partidos independentistas hacer un frente por la independencia desde la Generalitat. ¿Sí?
Si Puigdemont queda por delante, que puede ocurrir de Junts, de Esquerra, perdón, ellos van a formar, van a recuperar otra vez van a intentar abordar los últimos
pasos. Ni alianza con el PSC ni Iglesias.
Yo no lo veo. O sea, no. Doy mi opinión. Otra cosa, creo que si suman lo van a seguir intentando. Creo que estas elecciones para ellos son, que ya ha ocurrido antes, durante los 12 años de proceso, ha pasado dos o tres veces, para en un momento, se dirime quién lidera el movimiento, si Junts o Esquerra, y se vuelven a unir y siguen.
Y eso que ha hecho Puigdemont de decir que,
si no
es presidente de la Generalitat, que no es lo mismo que ganar, que se marcha. ¿Será verdad eso?
La primera cuestión es que este hombre, la megalomanía que tiene y el efecto mesiánico que tiene la política, sí, ya te da una idea de a qué nos enfrentamos.
De dónde estamos, sí.
Exactamente. Uh-huh. Es que para mí es muy importante recordarlo. Todo el mundo tiene nostalgia de los años 80 y 90, y fuimos todos muy felices, pero eso no vuelve. Nos encontramos con un personaje que su campaña electoral no es hablar de la sequía que tiene a 4 millones de catalanes con riesgo severo de restricciones este verano. No. Su única obsesión ahora mismo es hablar de sí mismo. Los dos anuncios que ha hecho hasta ahora en pre-campaña electoral, uno es que se ha cambiado de casa, que es lo interesante que puede ser para cualquier catalán que el señor le dé por trasladar su domicilio, y lo segundo es que si no es presidente se pira. Bueno, que por cierto... Es tan bonito que no sé si creérmelo o no, porque ojalá ocurriera.
Sí, ¿no?
vamos a trabajar aplaudiendo
con las orejas
para facilitarle sus deseos.
Pero ¿sabes quién se llevaría la gloria ante eso? Un tal Pedro Sánchez, que diría, le hemos apeado también a este, le hemos dejado en la cuna.
Bueno,
ya lo verás.
Si tenemos una experiencia previa con respecto a lo que ocurre entre Junts y Esquerra, es que una vez se decide quién queda por delante, se vuelven a unir. En su momento decían que era imposible que Junqueras y Puigdemont se entendieran, porque además es verdad que tenían una relación personal francamente mejorable. Luego decían que era imposible que se pudieran entender Junqueras y Torra, que tampoco se llevaban muy bien. Se juntaron. Durante un tiempo, Aragonés y Puigdemont se entienden y cierran gobierno. Y es verdad que en la última parte sale del gobierno Junts. Y ahora vamos a ver quién queda por delante. Pero estoy convencido de que luego se van... Es lo que han hecho siempre, y esto es un proceso. Ellos tienen en eso son marxistas. O sea, tienen muy interiorizado eso de los procesos y la historia y todo eso.
Marxistas de Groucho, sí.
Exactamente.
Bastante.
Eso también.
Porque es bastante ridículo todo lo que está ocurriendo. En la política catalana es ridícula e incomprensible. Sí. Desde Madrid, incomprensible.
Y se ha extendido al resto de España, por obra y gracia de Pedro Sánchez. Que ha decidido, primero, resucitarlos cuando estaban electoralmente hundidos, porque en las elecciones generales quedamos por delante de Esquerra y quedamos por delante de Junts, que muchas veces se le olvida a la gente, y cuando Sánchez decide resucitarlos, ha resucitado el proceso, ha resucitado a Puigdemont y ha vuelto a poner a Cataluña en una situación límite.
Claro, aquí estamos en una un cambio de opinión. En un cambio de opinión alucinante. Quiero decir, cuando se insiste, ¿no? La convivencia, la reconciliación, se acabó el proceso. No.
No, claro que no.
Estamos justo en todo lo contrario.
Efectivamente. Es decir, claro, que tú digas que la amnistía trae el fin del proceso y la reconciliación, cuando lo que vemos es que una vez amnistiados siguen y siguen y referéndum, y es que es evidente que esto era una transacción, por cierto, corrupta, que es cambiar amnistía, que es hacer la vista gorda de gravísimos delitos a cambio de 7 votos. O sea, ese es el resumen de esa transacción, que es una transacción corrupta. Pero es que además ni ha apaciguado, ni ha traído en absoluto.
Ha servido para que salga el señor Aragonés, claro, en el Senado, nada menos, en sede parlamentaria, a decir que ya lo mismo que han cedido en la amnistía cederán en el referéndum.
Efectivamente. O sea, ahí
y lo
no
piensan.
Hay...
Lo peor de todo es que lo piensan.
Bueno, es que tienen...
A lo mejor lo peor de todo es que a lo mejor es verdad.
No, tienen motivos para saber que Sánchez, si es necesario, cederá.
Claro.
Entonces, lo que hay que... Primero, yo creo que el Estado de Derecho en España funciona y que, aunque a veces es lento e incluso exasperante, uh-huh. finalmente el Estado de Derecho prevalecerá. Yo estoy convencido. Y además ya estará el Partido Popular para garantizar que eso sea así. Pero ellos ahora mismo, en su proceso, esto lo repito mucho y arriesgo de hacerme pesado, pero creo que es importante. En el año 2021 deciden trasladar el proceso al conjunto de España. Tienen a Pedro Sánchez dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Y marcan 8 pasos. Indultos, supresión de la sedición, reforma a medida de la malversación, retirada del CNI de Cataluña, inhibición del gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas, expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, amnistía y autodeterminación. Llevamos 5. 5 cumplidos, en tiempo récord. Y los otros 3 están en camino. La amnistía está aprobada, pero la van a tener que aplicar. La expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional la tenían preparada, pero como los tribunales la han frenado en Navarra, pues, que ha sido una gran noticia, se lo han tenido que envainar. Y luego están con lo de la autodeterminación. Para mí hay una meta volante previa que puede permitir al PSOE y a los separatistas unirse, que es convertir España en un Estado plurinacional confederal asimétrico.
Madre mía.
Claro. Ya sé que puede sonar psicotrópico y efectivamente así es. Pero eso, el separatismo podría comprar esa meta volante, porque en el momento en el que tú cambiaras la Constitución, uh-huh, para convertir España en un Estado con muchas naciones, la autodeterminación inmediatamente cae madura. Porque sí, si en España, en lugar de una nación indivisible, como dice el artículo 2, uh-huh, hay 6 o 7 o 8, como dijo Iceta en su momento, pues evidentemente si hay 8 naciones, esas 8 naciones se pueden autodeterminar cuando les dé la gana. Uh-huh. Entonces, van a intentar eso. Y lo tenemos que frenar. ¿No?
A ver, yo creo que hay una vía para hacer un referéndum. Una vía constitucional, o falsamente constitucional, que no es la vía del artículo 92 que decía Aragonés, ni mucho menos, porque esa exige que voten todos los españoles, sí, no solo los catalanes. Hay la vía de la reforma del estatut. La reforma del estatut, se puede hacer un estatut casi independentista y someterlo como es obligación constitucional a referéndum. Eso yo creo que por ahí podría ir la vía, quizá, ¿no? El artículo 152.2 de la Constitución.
Pero eso es un fraude de ley.
Hombre, claro, pero joder, mira tu
fraude de ley. La amnistía también.
Y sobre todo cuando se decide, y es una cosa que tenemos que recuperar, que es el recurso previo de constitucionalidad, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, cuando se habla del Estatuto de Cataluña, se olvida que, entre otras lindezas, artículos que fueron suprimidos por el Tribunal Constitucional, uno de ellos era la supresión de la jurisdicción de la justicia española en Cataluña. Uh-huh. Es decir, una justicia a medida para que los corruptos del 3% pudieran campar a sus anchas por Cataluña. Ese era el objetivo final.
Es decir, ¿sabes que era el 5%?
Bueno, yo... Afortunadamente,
lo dijo el propio Carlos Rovira. Se ha equivocado, no es el 3%,
siempre,
el 5%.
Siempre me he mantenido alejado de ese tipo de prácticas y no quiero saber nada. Con lo cual, no sé el porcentaje exacto que era. Pero es evidente que lo que pretendían ellos es que nadie les pudiera... Era la impunidad absoluta, ¿no? Y eso... Cuando se dice que el PP no tendría que haber presentado aquel recurso, ¿cómo no vamos a presentar un recurso, uh-huh, para un estatuto que dice que la justicia española no podía actuar en Cataluña? Era una independencia de facto.
Claro.
Es así. Entonces, ¿que pueden volver a intentar esa vía? No lo dudo. pero será una vía inconstitucional, porque al final un estatuto que acabe diciendo prácticamente, de hecho, que Cataluña es una nación distinta de España y que, no, por lo tanto, pues tiene derecho a autodeterminarse.
Pero no me hables de fraudes de ley. Fraudes de ley aquí se están haciendo todos los días.
Sí,
o sea,
sí,
que si tú crees que no presentar los presupuestos no es un fraude a la Constitución...
No, evidente.
O sea, los presupuestos se presentan, los pierdes y los prorrogas. Pero si no, pero tienes que presentarlos. Esto es lo que dice la Constitución. Como dice que tienes que oír al Consejo de Ministros antes de convocar unas elecciones, cosa que tampoco se hizo.
Pero esas cosas que son de cajón, con el nivel antidemocrático del gobierno actual, casi son exquisiteces al lado de lo otro. O sea, que es que es así. O sea, el otro es más gordo. El otro es dar a entender que a través de un propio estatuto tú te independizas de facto, montas un protectorado en dentro de la propia...
Pues yo sospecho que por ahí pueden ir las cosas.
No, yo también creo, sí, que pueden intentar legalizarlo por ahí. Claro. Pero es lo mismo. La cuestión es que en el momento en el que tú haces eso ya estás consagrando la España plurinacional. La clave es esa, y la dio Zapatero, cuando dijo que el futuro era el reconocimiento nacional, que es el arquitecto, por cierto, de muchas de las barbaridades que
Zapatero tiene la culpa de todo lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo.
No, por ejemplo.
Bueno, de gran parte, la otra la tiene arrimada.
Bueno, es lo de asumiremos el estatuto que se va de Cataluña.
No. Es un estado plurinacional. El que gane las elecciones será el presidente de la Generalitat. Esto se lo dijo Zapatero en una conversación de 7 horas que tuvieron ahí en la Moncloa a Artur Mas. Y Artur Mas, que hasta entonces estaba en que esto de ser independentista era retrógrado y no sé qué, al día siguiente cambió. Dijo, me han engañado, y cambió. Así que algo de culpa hemos tenido nosotros del lado, digo, desde este lado de la orilla del Ebro, vamos.
Bueno,
no, tú no, perdona.
No, pero...
Yo tampoco, pero el señor
Zapatero. Pues yo creo que la culpa sí, de algo, sí que en general, esa especie de entelequia que dicen los nacionalistas cuando se refieren a Madrid, acabado entre los grandes poderes del Estado, es... que durante 30 años se ha priorizado el acuerdo o el masajeo con el nacionalismo en lugar de la construcción de una alternativa al nacionalismo en Cataluña. Y ese ha sido el error.
Es que era muy cómodo pactar con Convergencia, con CiU, con...
Es verdad que hay distintos grados, claro, distintos grados de responsabilidad. No es lo mismo que se te pueda acusar de ingenuidad o incluso una cierta desidia que a ser cómplice directo del proceso, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez o lo que hizo en su momento Zapatero.
Hombre, Convergencia ya firmaba yo Convergencia.
Sí, pero...
Un retorno de Miquel Roca.
Pero que eso no va a ocurrir.
Yo digo, cuidado, que aquí las primeras piedras de mucho de esto no las puso solo Zapatero. Es decir, que Aznar antes hizo el mayor traspaso de competencias a Cataluña para poder pactar con Convergencia. Felipe González también pactó con Jordi Pujol todo lo que pactó. Es decir, que aquí hubo pactos, acuerdos con el nacionalismo previos que fueron ampliando y primero retirando al Estado de su presencia en Cataluña y luego ampliando el nivel de competencia en Cataluña.
Hay una cosa,
claro,
hay una,
es verdad que no es lo mismo, pero
hay una cosa que yo creo que es más allá de los acuerdos concretos, que si son constitucionales y entran dentro del Estado autonómico, pues te pueden gustar más o menos, pero son frutos del acuerdo político y eso entra en los términos lógicos, ¿no? Yo creo que lo principal a lo que se renuncia es a una alternativa ideológica y moral al nacionalismo. Entonces, conviene recordar que el gran mérito, y por cierto, la gran tristeza de que se suicidaran de esa manera, es que Ciudadanos nace desde la propia Cataluña precisamente para cubrir esas carencias. Y el problema es que luego a las primeras de cambio se van, como hemos comentado antes.
Lo que yo he dicho, que los grandes culpables. Oye, una cosa, una pregunta que no te han hecho 712.000 veces más o menos, pero yo te la necesito hacer mirándote a la cara. Mirándote a la cara. Yo creo que tú vas a poder conseguir cerca de 15 escaños o por ahí, o sea, vas a quintuplicar lo que había. O sea,
Dios te oiga.
No, yo lo digo por las encuestas.
Sí.
Yo digo lo que dicen
realmente,
los sondeos.
Realmente las perspectivas son
muy buenas.
Y un cierto
sentido común en la calle y en Barcelona. ¿Y esos 15 escaños qué vas a hacer con ellos? Suponiendo que se pueda formar un gobierno no claramente independentista, es decir, un gobierno en el que esté Esquerra, sí, pero que esté liderado por Salvador Illa y tal... ¿prestaríais vuestra fuerza para eso o no en absoluto? Vamos.
Para
sí, lo mismo que no digas Balboni, que no todo el mundo no entiende lo que ha ocurrido en el
para esa ambigüedad ya está el PSC y yo no soy el PSC, y para tomarle el pelo a los electores ya está el PSC, y para cambiar de opinión / mentir ya está el PSC. Yo no lo voy a hacer. Cualquiera que quiera hablar con nosotros va a tener que romper todos sus acuerdos con el separatismo, porque si no, nuestros votos contribuirían a alargar el proceso, no a finiquitarlo. Si alguien cree que hay una fórmula intermedia no tan radical con Esquerra, PSC, que nosotros eso pudiera ser un mal menor, se equivoca radicalmente. Porque lo que harían inmediatamente es volver al proceso, a esa hoja de ruta hacia la autodeterminación, yeah, hacia completar la amnistía, y yo habría tomado el pelo a mis electores, y eso no va a ocurrir.
¿Tú sabes lo que decía Ortega?
¿El qué?
Que esto no tiene solución.
Bueno, decía que era conllevable.
Por eso digo, sí. Solución definitiva, ninguna.
No, conllevanza. No, no. Yo lo, sí, pero hay una cuestión también. La conllevanza tiene que ser en el marco de la legalidad. Si la conllevanza es darle todo a ellos, lo que piden, pues ya, que es, claro, la autodeterminación. Entonces, para mí, conllevanza no es autodeterminación. Conllevanza es convivir,
claro,
los distintos
en el marco
constitucional.
Eso es.
Y eso sí se puede hablar, porque eso ha ocurrido durante... de hecho, es el gran éxito del proyecto que nace de la transición. Uh-huh. Eso es pura conllevanza. Pero claro, es que aquí de lo que se está hablando es de sumisión ante el nacionalismo, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Por tanto, ahí no me van a encontrar.
Si se hiciese un referéndum, independencia sí, independencia no, así de claro, aderezado con la pregunta que quieras y no sé qué, ¿seguro que lo ganaban los independentistas?
Yo lo primero que digo es una... Yo lo primero que digo es una cuestión. Los referéndums los carga el diablo.
Ajá.
Segundo, no es un sistema, incluso desde el punto de vista moral, adecuado para gestionar el futuro de una nación. Y me explico por qué. Cuando en un referéndum de dos opciones hay una tercera que no se contempla, ya no es justo para la ciudadanía. Y en el caso concreto es, usted tiene que decir si es español o catalán. Y los que nos sentimos las dos cosas, ¿por qué tenemos que vernos obligados? Que, por cierto, somos la mayoría de los catalanes. Eso plantea un dilema. O sea, te están obligando a cortarte un brazo o el otro, a elegir entre tu padre y tu madre. No, yo quiero los dos brazos y quiero a mi padre y a mi madre. Y yo quiero a Cataluña, y quiero a Cataluña porque es parte de España. Y yo me siento las dos cosas, catalán y
español. Sí, pero yo te lo preguntaba sociológicamente.
No.
Me da la impresión de que
sí,
los no eso, independentistas eso, son más que los independentistas.
Sí, pero eso que nos puede llevar a una cuestión de engaño. Y es, para ver si se calman ya, es decir, como ahora el independentismo en porcentaje de apoyo parece que está bajo,
más bajo,
se lo damos. Pero ¿sabe? Hay una cuestión que tienen bastante jeta el nacionalismo, en general los separatistas. Es que los referéndums de independencia, si sale que no, hay que repetirlos y repetirlos y repetirlos. Ya. Si sale que sí, ese ya es definitivo.
Sí.
Ah, mira, que tontos no son. Serán malvados, pero tontos no son del todo, ¿no? Pues claro, ya no es un sistema justo. En fin, pensemos los últimos referéndums que se han hecho, las consecuencias que han tenido, el Brexit. O sea, una auténtica catástrofe. Entonces, a partir de ahí, que cada uno valore si es un sistema adecuado.
Y lo de Escocia de milagro, ¿no?
Bueno, claro.
Pero es que ya está pidiendo.
Ya lo están pidiendo.
Claro, claro.
En el Quebec se han hecho tres, si no recuerdo mal.
Sí.
Tres.
Tres o cuatro, ya no.
Yo
me acuerdo,
creo que tres. Sí, pero bueno, igual son cuatro. Pero a mí me suena tres. Pero claro, ahora, como el independentismo está abajo, no lo piden. Pero en el momento de verdad, lo volverán a exigir. Esto, o sea, es caer en una trampa. En el momento en el que tú aceptas que eso es votable, uh-huh, estás diciendo que la Constitución es papel mojado. Porque la Constitución dice que la nación española es indisoluble, indivisible.
¿En qué consiste la conllevanza, entonces? Partimos de la base que hay que conllevar, porque yo creo que solución definitiva difícilmente la hay, la verdad. A lo mejor tú piensas otra cosa. ¿En qué consiste la conllevanza?
La conllevanza es lo que se ha hecho en España hasta que el separatismo rompe el pacto constitucional. Eso es conllevanza.
Es lo que hubo con Convergencia y Unión. Eso
bueno,
es,
hasta sí, que se vuelve. Es verdad.
Hasta que llega Artur Mas.
Claro, sí. No. Y hasta que deciden ellos romper el pacto constitucional.
Es. Uh-huh.
Ha habido. Son los mejores años de la historia de España.
Sí.
Es así. Por lo tanto, ya se ha vivido. Sabemos lo que funciona. Lo que funciona es la Constitución. Y fuera de ella hace mucho frío.
Oye, Alejandro, cambiando. O sea, sí, pero. Yo he defendido aquí, lo he dicho en estos micrófonos, que la mejor alternativa del Partido Popular en Cataluña es Alejandro Fernández, sin duda alguna. ¿Ya has conseguido convencer a tu partido también de que sí?
Bueno, soy el candidato.
Bueno, ya, eso por
como
supuesto.
Como digo en broma, no soy un holograma, estoy aquí, soy el candidato, con lo cual, si soy el candidato, se supone que es porque he convencido a mi partido, claro. Bueno, yo la verdad es que estoy muy orgulloso del apoyo público que he recibido por parte de muchísimos compañeros de partido, de la inmensa mayoría de las juntas locales del Partido Popular de Cataluña, de opinadores, y te agradezco muchísimo las palabras que has dirigido, de todas las entidades constitucionalistas catalanas, y además estoy orgulloso de que ese apoyo ha sido además público, y de gente Que no ha recibido una subvención de mí en la vida, es decir, gratia et amore, y eso le da mayor...
Mira, yo me sumo a lo que ha dicho Federico, para que me dé las gracias a mí también, porque pues me he sentido un poco celoso, te digo la verdad. Ahora bien, oye, yo, la presentación ha sido muy mala, perdóname que te lo diga, muy mala, se ha gestionado muy mal, y encima ahora te van diciendo, porque te lo van diciendo en Génova, no, es que le hemos puesto dos o tres para controlarle, que si dolor, claro, que si no sé qué. ¿Tú crees que eso es de recibo?
Yo creo
y además
que,
te van a controlar a ti, si eres incontrolable.
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión. Yo no puedo comentar rumorología, porque es curioso, y además estoy orgulloso de
ello. Es un programa políticamente incorrecto.
Todos los apoyos que he tenido han sido públicos, de gente incluso que ha arriesgado por trasladar esa opinión. Y la gente que tengo en contra, tampoco los tengo muy identificados, porque ninguno lo ha dicho en público. Se ve que filtran, bueno, pues no lo puedo evitar. Es decir, yo no sé si ponen a alguien para controlar. Yo vengo a una entrevista y ya veis, no da la sensación de que alguien me esté controlando las respuestas.
No, ya digo que es difícil. Por lo que te conocemos de tu trayectoria.
Claro, todos tenemos virtudes y defectos, pero yo si una cosa tengo clara es que doy mi opinión siempre y no la oculto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que eso pues es la manera en la que un político debe proceder, porque si estás ocultando siempre tu opinión, al final se nota. Y es cuando aparecen los políticos mentirosos / que cambian de opinión.
¿A ti qué te parece un paso que ha dado tu partido hace unos días? Aceptando una nueva regulación de la inmigración, una ley sobre inmigración, facilitando la legalización de 500.000, en principio. Sí.
El debate. O sea, lo que se ha tramitado es la aceptación del debate.
Bueno, pero por no, el PP...
Por cierto, con el apoyo de Junts también.
Sí.
Todos menos uno, naturalmente, pero vale, Vox, que se puede esperar.
Vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es, cuando tienes un problema grave, mirar hacia otro lado porque tienes un prejuicio en respecto a ese tema, que es yo creo que es la posición de quienes han votado que no. El problema sigue allí. Allí hay unos seres humanos con unas problemáticas. Y entonces eso hay que gestionarlo. En un sentido o en otro. Nosotros lo que hemos pedido es poder tener el debate precisamente para convertirlo en una oportunidad para gestionar ese problema, porque evidentemente es una problemática desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la seguridad, es una problemática muy severa. A partir de aquí, ¿cuál es mi opinión al respecto? Yo la traslado siempre en los siguientes términos. Cualquier política del Partido Popular debe estar siempre, y lo va a estar siempre, y es una garantía regida cuando se habla de personas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la igualdad entre todos los seres humanos y su dignidad. Cualquier política que sea parte de eso, yo, desde luego, a mí no me encontrarán. Dos, una vez fijado ese principio, toda persona que llegue a España con un contrato de trabajo y para cumplir la ley, será bienvenida. Y muchas empresas están pidiendo mano de obra que les falta. Por lo tanto, eso es así. Pero del mismo modo, el que comete delito, fuera, sin contemplaciones. Los que vienen aquí a delinquir, fuera, sin contemplaciones. A partir de aquí, hay una bolsa de más de 500.000 de personas que creo que se ha de analizar caso a caso. Y algunos se podrán quedar y otros no. Pero hay que analizar caso a caso.
La mayoría han venido a trabajar.
Bueno, yo reconozco no haberme... Se debatió ayer, estoy en campaña en Cataluña y esto es del Congreso de los Diputados, y reconozco ahora mismo no saber de ese 500.000 la situación, ni siquiera los porcentajes de uno, no lo tengo ahora mismo en la cabeza. Pero creo que se tiene que estudiar caso a caso y que una regulación no significa legalizar de golpe a todos. No,
sí, yo me refería a la buen síntoma que significa que todos, menos uno, que siempre dice que no, todos han dicho que sí. Y sobre todo, se ha aceptado la iniciativa de 600.000 personas que han ido con sus firmas allí, la iniciativa, la ILP.
La iniciativa popular.
Que, hombre, no se suele aceptar casi nunca, ¿no? El Congreso nuestro suele ser bastante sordo a las reclamaciones de la calle.
De la sociedad civil.
Eso me parece una buena cosa.
A veces ocurren cosas positivas, efectivamente.
Muy
pocas veces, pero yo también lo creo. Y además, vuelvo a repetir, que esto es una oportunidad para regular esa situación que, repito, no significa que se queden todos, porque todos, claro, ahí habrá de todo. En un contingente de 500.000 de personas, pues imagínate lo que debe haber allí, de todo. O sea, gente magnífica, potenciales delincuentes, debe haber de todo. Y eso es lo que hay que estudiar.
La cotizantes positiva... de la seguridad social. Bueno, que de todo caso, ¿eh?
No, todo. Y que vuelvo a repetir, es decir, oye, nosotros también somos un país de gente que ha sido emigrante.
Oye, que nos echan, pero lo único, te voy a decir una cosa. Tienes que prometernos que pase lo que pase, en mayo, vas a volver por aquí.
Claro que sí.
Eso ni lo dudes.
Y nos vamos, y esta vez nos vamos a reír porque vamos a festejar contigo porque por lo menos has tenido un buen resultado. Claro, lo que pasa.
No, yo vine después del malo, ¿eh? O sea, que estuve aquí después del malo.
Aquí no me he oído nunca.
Exacto. A las duras y a las maduras.
Siempre es un placer hablar contigo.
Es que ha estado aquí Alejandro Fernández con nosotros y que te despedimos con un fuerte abrazo y con mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Y deseándole suerte también.
Deseándole suerte, claro que sí, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Lo mejor y la semana que viene más.